Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta presenta Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana, con Karina Macías. Señal Informativa, la noticia donde estés.
Buenos días, bienvenidos a Señal Informativa Puerto Vallarta. Me da mucho gusto saludarlo a través de la frecuencia de el 104.3 de FM, Red Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta. Karina Macías en este micrófono, en representación de nuestra compañera Susana Carreño. Muchas gracias también al trabajo de Jonathan Ríos en la operación, Daniel Valencia en redes sociales, Enrique Telles en la asistencia, José Isabel Gómez en la producción general y Javier Frías en la producción de noticias. También muchas gracias al trabajo de Javier Santos y Noemí Zamora Reynoso. Tenemos mucha información. ¿Cómo le fue anoche? ¿Sintió el temblor? ¿Le movieron la cama? ¿No lo sintió? ¿Fue afortunado? ¿Y su sueño no fue intacto? Bueno, pues esperemos que de cualquier manera todo esté en orden y armonía en su vida. Y bueno, pues el día de hoy lo invitamos a que se quede con nosotros para informarles sobre las noticias más relevantes acontecidas en Puerto Vallarta, Bahía de Banderas y por supuesto también a nivel nacional. Quédese con nosotros, comenzamos. Vuelve a registrarse un sismo con epicentro en Cualcomán, Michoacán, de magnitud 6.9 en la escala de Richter, mismo que se sintió en Puerto Vallarta. Tras este fenómeno, realiza Protección Civil más de un centenar de supervisiones a bienes inmuebles en Puerto Vallarta. La alcaldesa morenista de Bahía de Banderas, Mirta Villalbazo, aceptó que su gobierno no ha estado exento de corrupción. Obtiene el CUCOSTA una certificación internacional en Cultura y Educación por la Paz. La CANIRAC Puerto Vallarta participa en una gira de promoción turística junto al Fideicomiso de Turismo en la Ciudad de México. La Dirección de Promoción Turística Riviera Nayarit emprende una gira de promoción en la capital del país para promover el turismo de reuniones. El primer informe del gobierno de Bahía de Banderas será en el mes de noviembre, dentro del periodo que contempla la ley. La empresa Genomics Lab, con el respaldo de FUCAM, realizará al menos 40 mastografías al mes en Puerto Vallarta. Y está todo listo para que este jueves y viernes se lleve a cabo en Puerto Vallarta el Encuentro Federación Occidente de la Coparmex. En información estatal, el caso del policía de Guadalajara detenido por presuntamente liderear a una banda de secuestradores y quien tenía las pruebas de control de confianza acreditadas, debe llevar a hacer una revisión de las evaluaciones, reconoció el coordinador estratégico de seguridad, Ricardo Sánchez Verumen. El presidente de Alemania, Frank-Walter Steinmeier, visita Guadalajara y en compañía del secretario de Gobierno, Enrique Ibarra Pedrosa, y de la delegación alemana, recorrió distintos puntos emblemáticos del centro histórico. Por daños tras el sismo, la Secretaría de Educación Jalisco intervendrá 16 escuelas ubicadas en los municipios como Tolimán, Zapotlán el Grande, Sayula y Puerto Vallarta. Comenzamos con la información universitaria. Se encuentra abierta la convocatoria para recibir contribuciones académicas para el primer número de la revista Aletia. Enrique Telles con la información.
Señal Universitaria.
Con el fin de difundir trabajos académicos relacionados con el estudio filosófico del derecho o de las perspectivas teóricas de los derechos humanos, está abierta la convocatoria de recepción de contribuciones para el primer número de la revista Aletia, Anuario de Derechos Humanos y Filosofía del Derecho, cuyo plazo de entrega se amplió hasta el 17 de octubre de 2022. Se trata de una convocatoria abierta para las comunidades universitarias, nacional y extranjera, es decir, no solo la red universitaria. La recepción de trabajos será en el correo electrónico anuario.aletia@gmail.com. anuario.aletia@gmail.com. Las contribuciones serán revisadas para constatar que satisfagan los lineamientos generales y se adecúen a la temática de la publicación. Posteriormente, el trabajo será turnado a dos personas especialistas en el tema para que sea evaluado y se determinará si el artículo es publicable, publicable con observaciones o no publicable. Los trabajos serán divididos en las siguientes secciones: artículos, notas, comentarios jurisprudenciales, entrevistas y reseñas. La revista pretende consolidarse como un referente internacional para las universidades de habla hispana en los debates más relevantes del derecho. Pueden participar con sus contribuciones académicas tanto filósofos como juristas. Pueden ser licenciados, maestros y doctores interesados en la investigación científica y los debates sobre derechos humanos y la filosofía del derecho. Podrán también participar especialistas en otras ramas como médicos y físicos, tomando en cuenta que el derecho es una disciplina transversal y que especialistas en otras áreas conocen también sobre temas en los que está enfocada la revista. La revista será publicada por la Oficina de la Abogacía General de esta Casa de Estudios a principio del siguiente año, en formato electrónico.
Y enseguida nos vamos con lo más relevante a nivel nacional e internacional con nuestro compañero Daniel Valencia.
Señal Nacional.
De acuerdo con los pronósticos del Servicio Meteorológico Nacional, se prevé que ingresen al país 51 frentes fríos en la temporada 2022-2023, que inicia en septiembre y concluye en mayo. El organismo indicó que en diciembre de 2022 y enero de 2023 se registrará la mayor cantidad de sistemas frontales de la temporada. La Secretaría de Turismo del Gobierno de México, en coordinación con el Consulado de México en Montreal, Canadá, y la Asociación Nacional de Ciudades Mexicanas del Patrimonio Mundial, participó en el 16º Congreso Mundial de la Organización de Ciudades del Patrimonio Mundial, como parte de las acciones para dar difusión y promoción a las ciudades mexicanas catalogadas con este sello por la UNESCO. Pese a la crisis económica a nivel mundial generada por la pandemia de COVID-19 y la guerra entre Rusia y Ucrania, el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que los mexicanos tienen ingresos para lo básico y afirmó que esto se deriva de las remesas enviadas a nuestro país, además de que este país es muy atractivo para la inversión extranjera.
Señal Internacional.
El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, exigió ante la Organización de las Naciones Unidas un castigo justo para Rusia por la agresión contra su país, al tiempo que pidió quitarle su derecho al veto en el Consejo de Seguridad. Un crimen se cometió contra Ucrania y nosotros pedimos un castigo justo, expresó. Alrededor de 200 ballenas piloto murieron en una playa de la bahía de Macquarie, en el oeste de la isla australiana de Tasmania, después del varamiento masivo de unos 230 ejemplares ocurrido la víspera en este remoto lugar. La Fiscalía de Nueva York demandó al expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, a sus tres hijos mayores y a su empresa, la Organización Trump, por obtener fraudulentamente préstamos, beneficios de seguros y pagar impuestos más bajos.
Y enseguida nos vamos con las efemérides del día de hoy con nuestro compañero Paulino Barraza.
Hoy jueves 22 de septiembre queremos tomarnos un momento de nuestro día y felicitar en su onomástico a todas aquellas personas que llevan el nombre de Mauricio, Florencio, Ignacio, Silvano, Aurelio, David, Enrique y Germán. Si tú que nos escuchas conoces a alguien con cualquiera de estos nombres, te invito a que te tomes un momento de tu día y le alegres el rato con una muy sincera felicitación. Y claro que hoy conmemoramos el Día Mundial del Cuidado y Protección del Rinoceronte, así como también el Día Mundial Sin Coche. Y recordamos que en 1810 en México, en el marco de la Guerra de Independencia, Miguel Hidalgo es nombrado como Capitán General del Ejército Libertador. En 1862, en Estados Unidos, el presidente Abraham Lincoln pronuncia su célebre discurso de emancipación. En el año de 1910, en México, se inaugura la Universidad Nacional de México, actualmente la Universidad Nacional Autónoma de México. En 1951, en Estados Unidos, se televisa por primera vez en el continente un evento deportivo a nivel nacional. La NBC retransmite el partido de fútbol universitario entre la Universidad de Duke y la Universidad de Pittsburgh. En el año de 1969, muere en la Ciudad de México Adolfo López Mateos, quien fuese presidente de México entre 1958 y 1964.
Señal Financiera.
Y hoy jueves 22 de septiembre, el dólar se cotiza en 19 pesos con 32 centavos a la compra, está en 20 pesos con 43 centavos a la venta. El dólar interbancario se compra en ventanilla en 19 pesos con 90 centavos y se vende en 19 pesos con 91 centavos. Mientras tanto, el dólar canadiense bajó un poquito, se compra en 14 pesos con 78 centavos y se vende en 14 con 79. Mientras tanto, el euro también presenta una ligera baja. El día de hoy lo puede usted comprar en ventanillas en 19 pesos con 41 centavos y está en 19 pesos con 91 centavos a la venta.
Señal Clima.
Y ya tenemos todos los detalles sobre el reporte del clima con el maestro Víctor Manuel Cornejo López. Él es miembro del Comité Científico de Protección Civil de toda la Bahía. Maestro, me da mucho gusto saludarte. Buenos días, ¿cómo estás?
Igualmente, Karina, ¿qué tal, amigo Radio Escuchas? Muy buenos días. Bien, pues interesante la situación atmosférica del país. El núcleo convectivo que venía costeando ayer en los litorales de Michoacán y Colima dio origen y en forma súbita a la depresión tropical número 15, hoy la tormenta tropical de nombre Newton, un pequeño ciclón pero fuerte. Por lo pronto se localiza 395 kilómetros al oeste-suroeste de Manzanillo, lleva vientos sostenidos de 95 kilómetros por hora y se mueve al oeste-noroeste, es decir, hacia mar adentro, a una velocidad de traslado de 15 kilómetros por hora. Dicho ciclón no amenaza costas nacionales, salvo a las islas Revilla y Quijedo, porque va para allá. Pero sí se le asocian áreas de nublados y lluvias en costas de Nayarit y mar frente a Bahía de Banderas. También pudieran generarse algunos lapsos de tiempo con mar algo agitado en costas de Colima, Jalisco, Nayarit y sur de Sinaloa. Por otro lado, alta presión en el norte del país incluye con una notable disminución de lluvias, sobre todo en los estados del norte, centro y oriente del país. Solamente canales de baja presión y flujos de aire húmedo estarán generando lluvias en forma dispersa en los estados con costa en el Pacífico, desde Chiapas hasta Nayarit, en este jueves, en el cual climatológicamente finaliza el verano e inicia el otoño, astronómicamente a eso de las 20 horas con 03 minutos, fecha en la cual el sol cae a plomo en el Ecuador, donde día y noche duran lo mismo. Aquí en la región de Bahía de Banderas amanece con cielos nublados. Habrá cielos mezclados de nubes y sol en mañana y mediodía, con incremento de nublado nuevamente en la tarde. Se pueden dar algunas lluvias dispersas. Ayer Ixtapa reportó 19.4, Bomberos 19.2, Joyas 12, Versalles 13.2 y Boca de Tomatlán 8.2 litros de agua por cada metro cuadrado de superficie. Las temperaturas máximas rondarán los 32, la mínima promediada fue de 24 grados y medio. Adelante, Karina.
Muchas gracias, maestro. Bonito día.
Igualmente. Bueno.
Y tenemos un aviso importante que darle para que usted tome sus precauciones y no se alerte. Nuestro compañero Javier Frías. Adelante. Buenos días, Javier.
¿Qué tal? Muy buenos días, Karina. Pues bueno, el día de hoy, como usted podrá ya haber observado en la zona de la 12ª zona naval, pues bueno, hay una columna muy grande de humo y esto se debe a un simulacro con fuego real que está realizándose ahí en el lugar. Así es que pues no se alarme, todo se trata de un simulacro, así es que mantenga la calma.
Muy bien, muchísimas gracias, ya lo sabe usted, el día de hoy este simulacro con fuego real a partir de las 8:30 de la mañana para que no se alerte por esta presencia de humo. Vamos a la primera pausa, 9 de la mañana ya con 17 minutos, volvemos.
En un momento regresamos a Señal Informativa Puerto Vallarta con Karina Macías.
De la mañana ya con 18 minutos. Gracias por continuar en Señal Informativa Puerto Vallarta. Y fíjese usted que volvió a registrarse un sismo con epicentro en Cualcomán, Michoacán. Este fue de magnitud 6.9, mismo que, pues, obviamente se sintió en Puerto Vallarta. No sé a usted, pero a mí sí me despertó. Nuestro compañero Javier Frías nos tiene más información. Javier, adelante, te escuchamos.
Gracias, Karina. Buenos días. El registro de un nuevo sismo, réplica del registrado la tarde del lunes 19 de septiembre, alertó a las autoridades de Puerto Vallarta, que de inmediato comenzaron a realizar un recorrido por las zonas afectadas por el primer movimiento telúrico. El sismo se registró a la 1 de la mañana con 16 minutos y 9 segundos a 84 kilómetros al sur de Cualcomán, Michoacán, con 12 kilómetros de profundidad, pudiéndose sentir, en las costas del Pacífico Central mexicano. De acuerdo con el director de Protección Civil y Bomberos de Puerto Vallarta, Gerardo Alonso Castillón Andrade, una vez que se sintió el movimiento telúrico, las brigadas salieron a realizar recorridos por la ciudad. Escuchemos.
Durante el sismo de la madrugada del día de hoy se hicieron recorridos de supervisión en toda la zona franja turística, así como en varios puntos del municipio. Únicamente recibimos el reporte de un edificio de la Aurora, el cual se revisó observando ya grietas viejas con óxido, y bueno, hicieron recomendaciones a los vecinos del lugar, los cuales dieron vuelta a la normalidad. Asimismo dimos recorridos toda la franja turística observando varios puntos evacuados, haciendo entrevistas con los jefes de brigadas, informando que todos los edificios estaban sin novedad, igual dando indicaciones de vuelta a la normalidad.
Y bueno, de acuerdo con el director también de la Unidad Estatal de Protección Civil y Bomberos de Jalisco, Víctor Hugo Roldán, pues bueno, informó que tras el movimiento en la entidad no hay afectaciones, salvo un socavón que se produjo en la carretera Guadalajara Barra de Navidad en el municipio de Autlán de Navarro. Escuchemos al director de Protección Civil Estatal.
En relación al sismo que se registró hace unos minutos, a la 1:15 de la mañana aproximadamente, informamos que se realizaron recorridos tanto en el interior del estado como en zona metropolitana, no arrojando daños. Únicamente el daño que tenemos registrado es en la carretera federal número 80, cerca del municipio de Autlán de Navarro. No tenemos reporte de víctimas ni de lesionados. Se realizaron evacuaciones preventivas en hospitales, hoteles, y afortunadamente tampoco tenemos lesionados en ese tipo de eventos de evacuación.
Por su parte, minutos después del sismo, el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, realizó una transmisión en redes sociales reportando hasta ese momento que no había reportes de afectaciones. Escuchemos al presidente Andrés Manuel.
De nuevo el sismo, como a la 1:20 de la mañana, una réplica, nos reportan 6.5, ya salió la información, 6.9 de magnitud. Michoacán tiene ese reporte de daños, nada más que se sintió fuerte, ¿verdad? Michoacán, Colima, vamos a seguir pendientes, hay que recabar la información.
Y bueno, ahí el reporte de este sismo registrado a la 1 de la mañana, pero ha habido varias réplicas, al menos más de 10 desde ese entonces. La más reciente a las 5 de la mañana con magnitud 4.8.
¿Sentiste el de la madrugada?
Para serte franco, no. Pero, pues bueno, de inmediato los teléfonos empezaron a sonar, los mensajes en las redes sociales, entonces, bueno, sí, me desperté, pero empecé ya nada más a checar qué es lo que había sucedido. Afortunadamente, pues bueno, sin novedades y sin lesionados todavía aquí en Puerto Vallarta, y ojalá que así mantenga.
Claro, yo creo que más bien es pues el estado de ánimo, ¿no?, de estado de alerta, de algunos, pues, susto que prevalece aún después del primero, pero bueno, pues hay que recordar a la gente que hay que mantener la calma, pues estos eventos de la naturaleza nos recuerdan lo pequeñito que somos, lo mucho que debemos de apreciar cada instante de nuestra vida, de nuestra salud, de nuestros seres queridos. Y bueno, pues estar pendientes, mantener la calma, por supuesto. Y es que tras el sismo también realizó Protección Civil más de un centenar de supervisiones a bienes inmuebles en Puerto Vallarta, Javier.
Tras el sismo de magnitud 7.7 del lunes pasado, personal de Protección Civil y bomberos de Puerto Vallarta ha realizado más de un centenar de supervisiones a igual número de inmuebles afectados. De acuerdo con el director de la dependencia municipal, Gerardo Alonso Castillón Andrade, hasta el día martes se habían realizado 102 supervisiones en inmuebles públicos y privados.
Al día de ayer llevamos 102 revisiones, nosotros, tanto de hoteles, comercios, mercados, revisamos edificios públicos, privados, viviendas. Ayer hasta el día de ayer llevamos 102. Hoy continuamos, hacemos el cierre a las 5 de la tarde y si llega más después, pues seguiremos contando, contabilizando.
La supervisión continuó el miércoles 21 y cerró a las 5 de la tarde. Sin embargo, continuará la supervisión en caso de que alguien solicite la participación del personal de Protección Civil. Asimismo, el funcionario municipal aclaró que el personal del Hotel Sheraton nunca obstaculizó la supervisión de la dependencia a su cargo, tal como se ha mencionado en redes sociales.
Mira, honestamente nosotros nunca exigimos una revisión, nunca fuimos a obligarlos a que nos permitan la revisión. Nosotros después del incidente del sismo hicimos un recorrido de valoración preguntando quiénes solicitaban ayuda, si todo estaba bien, únicamente informativo. Cuando llegamos al Sheraton nos dijeron que ya tenían evacuadas las personas, que no tenían personas atrapadas, todo el mundo estaba afuera y ellos iban a hacer cargo, que sí tenían daños considerables y que ellos sean responsables de la reparación. Que cualquier situación o si ocupaban una opinión técnica, nos lo harían saber. Así pasamos en todos los condominios.
El director de Protección Civil agregó que el personal del hotel les indicó que tenían daños considerables, pero que ellos se iban a hacer responsables de la reparación.
Sí, ellos tienen sus propias planes de contingencia para cualquier situación y pues son los que aplican sus planes de contingencia. Cuando está en peligro, cuando está una persona atrapada o en peligro la vida de una persona, es cuando nosotros hacemos la intervención, sí, sí o sí. En este caso, todas las personas estaban evacuadas y no había personas en el interior atrapadas.
Desde Radio UDG en Puerto Vallarta, para Canal 44, Javier Frías.
¿Quién más información obtiene el CUCOSTA? Una certificación internacional en materia de cultura y educación por la paz. Es nuestro compañero Enrique Telles con la información.
Con el objetivo de restablecer la política pública permanente de cultura de paz, en el Centro Universitario de la Costa de la Universidad de Guadalajara, el grupo de 30 participantes de la comunidad universitaria y asociaciones civiles de la región concluyeron la primera etapa del Programa Internacional de Educación para la Paz. Por tal motivo, el doctor Jorge Telles López, rector del Centro Universitario, recibió la certificación internacional avalada por la Pax Humana, Comnapaz México, Fundación Paz Comienza con los Niños, AC y Education for Peace. La primera etapa consistió en 10 sesiones con un total de 30 horas, que se llevaron a cabo del día 26 de agosto al 13 de septiembre, y con la participación de expertos como ponentes, se abordaron temas relacionados con la unidad de diversidad, cosmovisión basada en la paz, naturaleza humana, dinámicas de la violencia, modelo desarrollista de la civilización, la transición de la humanidad a la cultura de la paz, poder y liderazgo para la paz, resolución de conflictos libres de conflictos, cultura de sanación y guía metodológica educativa. Los participantes fueron reconocidos como constructores de paz y recibieron un diploma por parte de Narcedalia Lozano Garza, directora de la Pax Humana y Fundación Paz Comienza con los Niños, AC. Tras las jornadas de capacitación, aseguró que la transformación debe comenzar por las propias vidas. Incluso aseguró que será tal el impacto que quien entre por las puertas de la universidad notará las diferencias. Por su parte, el doctor Jorge Telles López, rector del CUCOSTA, refrendó el compromiso de construir la nueva cultura de la paz para alcanzar mejores niveles de educación entre la comunidad estudiantil. Y tras reconocer la suma de voluntades para participar en este programa, agradeció a los asistentes su interés y entusiasmo por compartir su visión y establecer una política pública universitaria. El siguiente paso es que los constructores de paz desarrollen propuestas de proyectos en tres rubros: cultura de paz, cultura de excelencia y cultura de sanación. La finalidad es construir al menos 6 programas en el Centro Universitario de la Costa. Se trata de salud integral, derechos humanos, educación para la paz basada en la unidad en la diversidad, cultura y responsabilidad cívica, liderazgo y emprendimiento para la transición a una civilización de paz y resolución de conflictos libre de conflictos. A partir del próximo mes, se realizarán las mesas de trabajo en torno a los temas propuestos para el desarrollo de la política pública del Centro Universitario de Educación para la Paz.
Y en otro orden de ideas, la CAN Irak Puerto Vallarta participa en una gira de promoción turística junto al Fideicomiso de Turismo en la Ciudad de México. Noemí Zamora con la información.
Como parte de la estrategia de promoción que esta semana realiza el Fideicomiso de Promoción y Publicidad Turística de Puerto Vallarta, se encuentra el incluir a la Cámara Nacional de la Industria Restaurantera y Alimentos Condimentados en la promoción del destino. Jorge Luis Carvajal Díaz, presidente de CAN Irak, se mostró convencido de su participación.
Vamos a salir en conjunto con el Fideicomiso de Turismo, la CAN Irak también, junto con ellos, va La Raicilla, junto con ellos van algunos chefs locales de Ciudad de México a promocionar el destino. Dentro de las dinámicas que está llevando a cabo el Fideicomiso de Turismo es generar una cena para medios de comunicación, influencers, youtubers, para efectos de promocionar el destino.
Además de que el destino se ha recuperado tras 2 años de pandemia, Jorge Luis Carvajal señaló que eventos como Gastronómica Vallarta Nayarit también dan una promoción al destino y un respaldo a la industria restaurantera del puerto, que este año incluirá a la industria de la raicilla.
Esta es una ventana de oferta gastronómica a gran escala, porque recordemos que desde hace años para atrás, Gastronómica Vallarta Riviera Nayarit, pues trae a grandes exponentes de chefs, sommeliers, ahora los últimos años mixólogos. Este conjunto artístico de cocina, sommeliers, mixología, pues es lo que hace atractivo también a este evento.
Desde Radio UDG en Puerto Vallarta para Canal 44, Noemí Zamora Reynoso.
9:30 a.m, momento de hacer una pausa y regresamos con más información. No se vaya, volvemos.
Señal informativa, periodismo libre e independiente. Quédate con nosotros.
Nueve de la mañana con 32 minutos y en más información, se espera cerrar la temporada de cruceros con el arribo de 180 embarcaciones a Puerto Vallarta. Javier Fres con la información.
Puerto Vallarta busca cerrar la temporada de cruceros con el arribo de 180 embarcaciones, toda vez que tras la pandemia las condiciones han mejorado y las navieras han regresado a este destino, que en su momento sirvió como puente humanitario para los barcos que quedaron a la deriva con el cierre de los puertos. De ello habla Luis Villaseñor Nolasco, director de Fideicomiso Público de Publicidad y Promoción Turística de Puerto Vallarta.
La expectativa es, bueno, que sigamos con esta inercia y llegar a los 180 cruceros, ¿no? Y más con lo que representa, viene a complementar otro tipo de servicios, porque bueno, ya consumen souvenirs, tours o hasta el mismo turismo médico. Muchos aprovechan la proximidad que tenemos en los hospitales, sea tripulación o visitantes, pues para poder tener algún tratamiento médico ambulatorio. Entonces, pues por ello la importancia de los cruceros en todos los aspectos, pues la tripulación deja también una derrama importante en el tema de servicios, porque están, mientras dure la ruta, constantemente visitando la ciudad, y pues desde comprar lentes o algún tema estético o algo ya crónico degenerativo, pues les permite aprovechar también en la infraestructura hospitalaria que tenemos en la ciudad.
Villaseñor Nolasco destacó la infraestructura hospitalaria con la que se cuenta en la ciudad, que es también otro de los atractivos para que acudan los cruceristas a este destino de playa.
Bien, esperamos tener un cierre de arriba de 180 cruceros, ciertamente en los próximos meses, cuando vuelven con fuerza, se detiene un poquito por el tema de la temporada de ciclones, pero no hemos seguido manteniendo al menos un crucero dos por semana, dependiendo la temporalidad, pero ya conforme bajan las temperaturas en el norte, pues vuelven a regresar los cruceros, que muchos también los posicionan para el tema de verano en Alaska. Entonces también es una estrategia de, pues bueno, de las temporalidades de lo que ofrece el continente, y que bueno, para ahora en octubre regresa con fuerza, y tras la pandemia pues hemos logrado recuperar de manera muy rápida, y ya están regresando navieras que ya no operaban al puerto. Entonces bueno, la expectativa del cierre del 2022 es poder llegar a los 180 cruceros.
De acuerdo a datos de la Secretaría de Turismo Federal, de enero a julio de 2022 han arribado a México 3.6 millones de cruceristas, siendo Puerto Vallarta uno de los primeros destinos del país, solo antecedido por Cancún y Los Cabos. Desde Radio UDG en Puerto Vallarta, para Canal 44, Javier Frías.
Y fíjese usted que el día de hoy tenemos una entrevista a través de la línea telefónica con el maestro Enrique Flores Domínguez. Él es director general del Centro de Conciliación Laboral del Estado de Jalisco, para platicarnos acerca de la puesta en operación del Centro de Conciliación Laboral en Puerto Vallarta. Maestro, mucho gusto en saludarlo. ¿Cómo le va? Buenos días.
Karina, muy buenos días. Muchas gracias por abrir este espacio a las y los jaliscienses, y particularmente a todas las, los ciudadanos de la ciudad de Puerto Vallarta. Muchas gracias por este espacio.
Al contrario, maestro, muchas gracias. Platíquenos, por favor, un poquito acerca de los objetivos de esta, de este Centro de Conciliación Laboral, que bueno, pues estará ya próximo a arrancar operaciones en Puerto Vallarta.
Con todo gusto, Karina. Bueno, primero tengo que hablar del Centro de Conciliación Laboral. El Centro de Conciliación Laboral tiene su origen a través de la reforma a la Constitución, donde se establece que tiene que existir a partir del día 3 de octubre de este año, en el estado de Jalisco, 3 de octubre del año 2022, la impartición de la justicia laboral se da a cargo de dos entes. Uno, la primera es a través de los jueces laborales, y la segunda es a través del Centro de Conciliación Laboral, una justicia autocompositiva, Karina. Entonces, el Centro de Conciliación Laboral es una instancia obligatoria que tienen que agotar todas las partes que estén dentro de un conflicto laboral, y los conciliadores estarán dispuestos para proponer soluciones concretas a cualquier conflicto laboral que exista entre empleadores y trabajadores.
Maestro, ¿sería algo así como lo que hacían antes las oficinas de conciliación y arbitraje?
Técnicamente podemos decir que sí, pero con el técnicamente es muy
similar.
Es una conciliación obligatoria, pero a diferencia de la conciliación y arbitraje, es que antes la conciliación se daba esta etapa conciliatoria a través de los abogados. Hoy, en la actualidad, la conciliación tiene que comparecer las partes al juicio. Si un trabajador solicita una audiencia conciliatoria, el trabajador necesariamente tiene que comparecer a la audiencia de conciliación para que pueda entablar esta conciliación con el empleador, para que puedan resolver este conflicto. Otro tema que valdría la pena, Karina, es que esta conciliación se tiene que desahogar en un plazo de 45 días naturales. Es decir, se recibe la solicitud de conciliación, se fija una fecha para una audiencia conciliatoria dentro de los 15 días, se tiene que notificar al empleador y se puede celebrar una audiencia, dos audiencias, y si no hay conciliación, no hay aveniencia, se expide una constancia de no conciliación dentro de los 45 días naturales para que las partes hagan valer su derecho en la forma y plazos que les corresponda entre los juzgados laborales. También vale la pena que si las partes se citan a una audiencia conciliatoria y en esta audiencia conciliatoria las partes resuelven el conflicto a través de soluciones concretas que les den los conciliadores, pues aquí el convenio que ellos generen tiene efectos de cosa ejecutoriada, tiene efectos de sentencia ejecutoriada, Karina.
Digamos que de alguna manera le da mayores garantías a los trabajadores, en general al sistema de conciliación, también a los empleadores.
Totalmente, ahí tienes toda la razón, es totalmente asertivo tu comentario. En primer lugar, se les da garantías de que, pues en un primer lugar, va a estar siempre el trabajador en la audiencia de conciliación. Tiene que estar sí o sí. El trabajador puede estar acompañado de una persona de su confianza, pero no interviene en la audiencia. Pero sí, no se puede celebrar la audiencia si no está el trabajador presente en la audiencia de conciliación.
Maestro, ¿a partir de cuándo van a empezar a operar estos centros de conciliación laboral?
Bueno, conforme a la reforma constitucional y a la reforma a la Ley Federal del Trabajo, iniciamos las operaciones el día 3 de octubre del año 2022, es decir, ya estamos a punto de iniciar. Ya se hizo un proceso de selección de conciliadores con una convocatoria pública y abierta. Jalisco arranca con los mejores perfiles, 23 conciliadores que fueron seleccionados en esta primera etapa, uh-huh, acompañados de auxiliares de conciliación, acompañados de notificadores, acompañados de asesores jurídicos, y estamos listos para este proceso.
Uh-huh. Maestro, ¿de qué manera será la relación con los sindicatos?
Mira, la relación siempre va a ser constructiva con todos los sindicatos y con todas las cúpulas empresariales y con la Secretaría del Trabajo y los juzgados laborales del Poder Judicial. Uh-huh. Tenemos que tener una buena relación. De hecho, nosotros como centro de conciliación, si nos llegan a solicitar por parte de un juzgado constancias, solicitud de información, tenemos que colaborar con ellos en sentido afirmativo. Uh-huh. Y con los sindicatos, pues bueno, el tema del registro sindical le corresponde al Centro Federal de Conciliación y Registro Sindical. Esto es competencia de los juzgados, de la competencia federal. No es competencia del Centro de Conciliación del Estado, uh-huh, pero tenemos una buena relación con todos los actores sindicales.
Claro. Entendemos entonces que los centros de conciliación laboral dependerían de, a nivel estatal, del Centro de Conciliación Laboral del Estado, y ustedes a su vez del orden federal, ¿es correcto?
No, somos un organismo público descentralizado. Quiero aquí ayudar a precisar, somos un organismo público descentralizado estatal.
Bien.
Nosotros nada más vamos a conocer conciliaciones de índole local, es decir, hay un sistema de competencias. La competencia federal va a ser la industria textil, azucarera, metalúrgica, petroquímica, hulera, farmacéutica, servicios financieros. En esos ámbitos, Karina, uh-huh, si un vallartense, un ciudadano, tiene un conflicto laboral con este tipo de empresas, industrias vidrieras, uh-huh, petroquímica, si trae un conflicto laboral, pues no tiene que acudir al Centro de Conciliación del Estado de Jalisco. Uh-huh. Tendrá que ir a presentar una solicitud de conciliación al Centro de Conciliación Federal y Registro Sindical.
Ya, perfecto. Maestro, ¿dónde puede consultar más información, en este caso el sector laboral de Puerto Vallarta, para conocer un poco más acerca de los beneficios y de las funciones operativas de este Centro de Conciliación Laboral?
Bueno, tenemos nuestra página de internet, uh-huh, es ccl.jalisco.gob.mx. Vuelvo a repetir, Karina, es ccljalisco.gob.mx, y tenemos un correo electrónico que se denomina contacto@ccljalisco.gob.mx.
Perfecto. Maestro, finalmente preguntarle, ¿ya hay un domicilio aquí en Puerto Vallarta para saber dónde va a estar?
En Puerto Vallarta era lo que quería tratar de que nos ayudaras a comunicar, Karina. Vamos a estar en carretera al aeropuerto, kilómetro 8, local 144-146-F3, fraccionamiento Marina, en Puerto Vallarta, Jalisco. Es la denominada Plaza Marina.
Ah, perfecto.
Y ahí vamos a tener la accesibilidad y vamos a estar atentos para recibir todas las solicitudes de conciliación que se generen en el estado a partir del día 3 de octubre.
¿Con horarios de qué hora, maestro?
De 8 de la mañana iniciamos a 4 de la tarde.
Perfecto, muy bien. Bueno, pues entonces a partir de octubre ya tendremos, que ya está a la vuelta, por cierto, el Centro de Conciliación Laboral en Puerto Vallarta en operaciones. Maestro Enrique, ¿algo más que desea agregar?
Pues bueno, yo creo que aquí tenemos una gran oportunidad para que este sistema funcione, Karina, y hacerlo que funcione bien. Yo les pido un voto de confianza a las y los ciudadanos, a las y los empresarios, que piensen, que nos vean como una opción viable, rápida, objetiva, gratuita. Vamos a darles una orientación gratuita del sistema, del proceso de la conciliación laboral. Todos los servicios son gratuitos, no tienen ningún costo. Y con la confianza que ustedes nos den, podemos sacar muy buenos resultados para Jalisco y generar con ello la paz laboral y el crecimiento económico, que es muy importante.
Y justo, sobre todo.
Es correcto.
Así es. Muchísimas gracias, maestro Enrique Flores Domínguez, director general del Centro de Conciliación Laboral del Estado de Jalisco. Ya esperemos en próximas ocasiones tenerlo por acá y con mucho gusto ahondar mucho más en el tema.
Si nos invites en cabina, con todo gusto vamos, Karina, con mucho gusto.
Claro que sí, maestro. Muchas gracias. Bonito día.
Excelente día. Saludos a todos, a todo tu auditorio.
Gracias, hasta pronto. Nosotros vamos a una pausa, 9:45 ya, y volvemos con más información. No se vaya.
Estás escuchando Señal Informativa con Karina Macías.
De la mañana con 46 minutos. En más información, la Dirección de Promoción Turística emprende gira de promoción en la capital del país para promover el turismo de reuniones. Noemí Zamora con la información.
Con el fin de promocionar a Riviera Nayarit en el segmento de mercado de grupos y convenciones, esta semana la Dirección de Promoción Turística realiza una gira de trabajo en la Ciudad de México, que al igual que Puerto Vallarta, buscan posicionar esta región en distintos rubros. Silvia Duarte, gerente de eventos, grupos y convenciones, explicó que la promoción de Riviera Nayarit se realiza bajo las indicaciones de la Secretaría de Turismo del Estado.
A participar en un evento de selecciones con Riders, Sayes, que hemos tenido ya varias publicaciones con ellos, y tenemos un evento ya presencialmente que va dirigido a 200 empresarios importantes de marcas importantes a nivel nacional. Viene bien, tenemos buenas expectativas.
Compartió que de acuerdo a las contrataciones en los hoteles que cuentan con sus propios centros de convenciones o grandes salones para eventos, se estima que el último trimestre del año está consolidado con el tema de grupos y convenciones. Esto a pesar de que hay hoteles que están en remodelación. Escuchemos a Silvia Duarte.
Hemos cerrado varios del segmento, digámosle, de grupos de ayuda. Se han cerrado bastantes para todo lo que viene septiembre, octubre. Viene bastante fuerte en todo el destino, No nada más hablo de paradas, en todo el destino. Todos los hoteles que han hecho aperturas cuentan con su salón y salones importantes, cosa que no lo hacían con anterioridad precisamente por la demanda que tenemos de este tipo de segmento MICE, que es el segmento de negocios.
Silvia Duarte asegura que no se necesita un recinto como un centro de convenciones, sino que la oferta hotelera cuenta con sus propios espacios que pueden recibir grupos pequeños o hasta 1,000 personas, lo que ha permitido posicionar a Riviera Nayarit en un lugar privilegiado en este segmento. Incluso comentó que para 2023 ya hay ventas cerradas, sobre todo en el corredor hotelero hacia Punta Mita. Desde Radio UDG en Puerto Vallarta para Canal 44, Noemí Zamora Reynoso.
Y en otro orden de ideas, la alcaldesa morenista de Bahía de Banderas, Mirta Villalbazo, aceptó que su gobierno no ha estado exento de corrupción. Javier Santos.
Mirta Villalbazo Amaya, presidenta municipal de Bahía de Banderas, cumplió su primer año de gobierno el pasado sábado 17 de septiembre. Una de las promesas para este segundo año es ya no abrir tanto la boca, señaló la presidenta. Se le pidió un breve balance a un año de su gobierno y también su autocrítica. Escuchemos a la presidenta municipal, Mirta Villalbazo Amaya.
Voy a empezar con la autocrítica. Pues yo creo que lo que más me ha faltado es callarme la boca. Yo creo que el ciudadano no lo voy a tener nunca contento. Hay gente dolosa, hay gente con muchas malas intenciones, hay gente que no le gusta que la gente haga bien las cosas. Y pues yo creo que tengo un aprendizaje. El aprendizaje es que Mirta Villalbazo no cambie su esencia porque dejaría de ser Mirta, pero que empezara a cuidar un poco más lo que es esas peleas innecesarias que me quitan tantas energías cuando las tengo para muchos ciudadanos, ¿no?
Mirta Villalbazo no ha escondido su gusto por los caballos, por echarse unas chelas y por la banda. Su franqueza a veces raya para muchos en el regaño. Mirta resalta no haber esperado un año para hacer los cambios pertinentes y contar con un gobierno a la altura de las circunstancias. La alcaldesa reconoce que sigue batallando, ya que los hombres no están acostumbrados a que una mujer les dé órdenes, además de que le mienten, reconoció. Escuchemos de nuevo a la presidenta municipal, Mirta Villalbazo Amaya.
si algo me iba a dar vergüenza es que llegara un año de gobierno y me dijera que de los 19 municipios, el único que no hizo obra y el más rico era Bahía de Banderas. Entonces, pues los temas están ahí, están en la mesa, varios cambios han funcionado. Hasta hoy me queda claro que muchos de los funcionarios que están en este H ayuntamiento entendieron que no venían a enriquecerse, que venían a servir, y creo que es algo que la gente no ha podido entender. Erradicar el mal de muchos años no es fácil. Entonces, tener que batallar contra eso, como mujer, yo siempre les he dicho que me cuesta mucho trabajo darle una orden a un hombre, porque la orden la catan hasta que ya me ven un poco frustrada o molesta.
Finalmente señaló que ya no habrá ajustes a su gobierno y reconoce que su administración no ha estado exento de corrupción.
¿La su administración está exenta de corrupción?
No, yo no voy a meter las manos con ningún director.
Desde Radio UDG Puerto Vallarta para Canal 44 TV, Javier Santos.
En otras noticias, lluvias destrozan las calles de Bahía de Banderas y piden ediles atender dicha problemática. Javier Santos.
Debido a las constantes lluvias, las calles de Bahía de Banderas se encuentran destrozadas, reconoció la regidora Enda Mijares. Edil, quien se ha caracterizado por respaldar siempre a la presidenta municipal Mirta Villalbazo Amaya, destacó que el destrozo de las calles no es culpa de los funcionarios. Escuchemos.
Puesto que ahorita con tanta lluvia es por eso que están tan feas las calles, las zonas están destrozadas, es que ha llovido demasiado. Dice la presidenta, el agua del drenaje no se ve, efectivamente no se ve, pero por las lluvias están destrozadas las calles. No es culpa de los funcionarios, es la lluvia los que les está ocasionando esto. Decirles que yo como presidenta de la Comisión de Obras Públicas sigue las licitaciones de los pavimentos, que es cuando se va a empezar a ver que las obras se están concluyendo. En las que ya se metió agua y drenaje, pues no se ven, solo el cochinero en todas las calles, esa es la palabra, pero es por tanta lluvia que se nos ha venido últimamente.
En ese contexto, el regidor José Plácido solicitó a la presidenta municipal Mirta Iliana Villalbazo arreglar la carretera de la Cruz de Guanacaste, la cual, dijo, tiene una alta afluencia vehicular.
El tramo de la Cruz de Guanacaste, a diario lo vivo como todos los ciudadanos, salgo a las 6 de la mañana a Puerto Vallarta a llevar a mis hijas a la escuela, está oscuro, tenemos que invadir el carril contrario. Hoy lo comentaba hace rato que estábamos en reunión, hoy lo viví como muchos ciudadanos, me tronó una llanta y me acordé de usted, presidenta, en el buen sentido de la palabra, hace rato lo decía. Tengo que preguntarle qué va a pasar. Yo hace ratito comentabas, presidenta, que sale caro y estás buscando la posibilidad de qué. Pero también comentábamos que hay prioridades de obras y creo que el tramo de la Cruz es una prioridad súper urgente, por eso sigo insistiendo.
Dicha obra, según la alcaldesa, se tiene contemplada como urgente y en las próximas semanas arrancará el recarpeteo. Y es que casi todas las calles de la ciudad cuentan con baches por doquier, las cuales se convierten en un peligro para el conductor de vehículos, incluso motociclistas. Desde Radio UDG Puerto Vallarta para Canal 44 TV, Javier Santos.
Y mire usted, precisamente con este tema arranca la construcción de vialidades tan esperada, tan anhelada en Valle Dorado el próximo 3 de octubre. Enrique Tellez con la información.
A principios del próximo mes, la avenida principal de Valle Dorado será reconstruida en su totalidad. Esta obra tendrá una longitud de 1.3 kilómetros y contará con una inversión de poco más de 10 millones de pesos. A finales del mes pasado se inició el levantamiento topográfico para posteriormente realizar el concurso de obra, mismo que ya tiene un contratista ganador, el cual fue dado a conocer el pasado jueves. La presidenta Mirta Villalbazo ha estado muy atenta a este tema y en repetidas ocasiones lo ha dicho. Sabemos del descontento de la sociedad, ya que por años los gobiernos los han tenido olvidados. Yo me comprometí a reparar las vialidades del municipio, es por eso que asignamos 200 millones más para infraestructura, lo que representa casi 5 veces más que los años anteriores. Solo les pido un poco de paciencia, ya que las obras de esta magnitud llevan un proceso y tenemos que seguirlo al pie de la letra, pero estén seguros de que les cumpliré. Finalmente se estima que esta obra esté lista en un plazo máximo de 60 días, pero podría ser antes de este plazo para posteriormente iniciar con la calle Ticla y la vialidad que conecta a Valle Dorado con el crucero del Banquito, comentó el encargado del despacho de obras públicas, el arquitecto Mario Bogarín.
Y enseguida tenemos el comentario editorial del doctor Javier Cepeda, consultor empresarial.
¿Qué tal? Te saluda Javier Cepeda y soy tu consejero empresarial. Quiero compartir contigo una serie de tips y consejos que seguro estoy que van a servir para el desarrollo y crecimiento de tu negocio. La pregunta interesante sería, contra la inflación, ¿qué debemos de hacer? ¿Afrontarla o simplemente dejarnos de no hacer nada? En ese contexto debemos entender que en este mes de septiembre la inflación ha alcanzado un punto máximo y según especialistas, este será el mes en donde alcanzaremos el pico más elevado. Quiere decir que incluso todavía en el mes de octubre vamos a poder percibir un encarecimiento aún mayor de los diferentes productos o servicios que nosotros adquirimos, ya sea de manera personal o incluso dentro de los insumos o mercancías que adquirimos en las empresas. Y para esto, dentro de mis consejos y tips que te puedo brindar el día de hoy es para afrontar, porque esa es la realidad que tenemos que hacer, afrontar el contexto de la inflación, lo primero que tenemos que hacer es no caer en un pánico de querer aumentar el importe o el precio de nuestros productos o servicios. Me queda claro que ante la inflación, la primera reacción que podemos tener es aumentar el precio. Sin embargo, esto tendríamos que, en dado caso, dejarlo como hasta el final de una posible decisión. Segundo punto, ahorrar. No considero que sea el momento de tener nuestro dinero guardado. Muchas veces creemos que guardar el dinero, ahorrar el dinero, nos va a servir para almacenarlo y tenerlo disponible. Sin embargo, considera que ante la inflación, el encarecimiento del valor del dinero se vuelve aún mucho más elevado. Entonces, el dinero tiene que ir en circulación rumbo a la inflación y esto te recomendaría buscar diferentes tipos de inversiones. Punto número 3. Si ya definitivamente no queda de otra más que aumentar el precio de nuestros productos o servicios, entonces no lo hagas solamente aumentando el precio y que tu público, que tus consumidores así lo perciban. Busca como estrategia el darle un plus, un valor agregado o por qué no agregarle alguna característica a ese producto o servicio para que tu cliente final no lo vea solamente como un encarecimiento, sino como una modificación y un valor extra. Si quieres conocer más de estos tips y consejos, sígueme en todas mis redes sociales. Me encuentras como @JavierCepedaOro.
Y nosotros llegamos al final de esta emisión de noticias. Como siempre, le agradecemos infinitamente el favor de su atención. Karina Macías en este micrófono, en representación de nuestra compañera Susana Carreño. Muchas gracias. Nos escuchamos el día de mañana. Mientras tanto, pues le vamos a regalar un dulcecito musical para aligerar los ánimos, soltar un poquito el estrés y recordar que lo único más importante es el aquí y el ahora. Disfrute su día. Esto es de Esteban y Natalia Lafourcade. Pásela muy bien.
Pero yo prefiero estar en un lugar donde se da un ritmo natural, caótica belleza. Oh, oh, oh. Que muere por los sentidos y los insentidos, por lo que hay y nunca hubo,
por una historia, por mil historias que se han contadas pero sin huecos, por lo diverso, por este caos desordenado con mil encantos, hay cosas.
cosas en la vida que no se pueden cambiar. Intentos de ordenar a la naturaleza, pero yo prefiero estar en un lugar donde se da un ritmo natural, caótica belleza. Oh, oh, oh.
Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta presentó Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana con Karina Macías. Señal Informativa, la noticia donde estés.